Y doy gracias a Dios que Él me ha dado la oportunidad una vez más de poder estar aquí con ustedes el día de hoy para predicar la palabra de Dios. Y el día de hoy, hermanos, vamos a estar mirando el texto Romanos 12, del 9 al 21. Vamos a estar leyendo esos versículos para comenzar. Romanos 12, versículo 9 al 21. Y el título del día de hoy se llama Un amor sin fingimiento. Un amor sin fingimiento. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Sí? Y así dice la palabra de Dios. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendicid a los que os persiguen, bendicid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascos de fuego amontonarás sobre su cabeza. Versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Todos esos mandamientos deben de estar en nuestras vidas prácticas, hermanos. Cada uno de esos mandamientos, toda esa serie de mandamientos que Pablo nos ha dicho, deben estar presentes en tu vida como cristiano y en mi vida. Cada persona que ha confesado a Cristo y ha proclamado la fe en las Escrituras, estas actitudes, estos mandamientos, toda esa serie de cosas que Pablo ha dicho, deben estar presentes en tu vida. Todos esos mandamientos son deberes cristianos que deben estar presentes en la vida de todos aquellos que han confesado a Cristo. Casi todos esos mandamientos que hemos leído ahorita, del 9 hasta el 21, son varios, muchos mandamientos. Casi todos esos mandamientos o imperativos están en modo presente. Están en modo presente. Los verbos están en modo presente. ¿Cuándo tienes que hacer esas cosas? Hoy, este día. Se deben estar presentes en tu vida. No mañana, sino desde este momento. Debemos de practicar tales cosas. Vemos aquí que Pablo habla de cómo debe ser la actitud de un cristiano para con sus hermanos, cómo actuar en ciertas situaciones y cómo responder al mal. Tanta formación, hay tanta enseñanza práctica entre estos versículos, pero la pregunta de esta mañana es, todos esos versículos, ¿qué nos va a impulsar a hacer cada uno de ellos? Amar sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, constantes en oración, amar a vuestros enemigos, practicar la hospitalidad, todas esas cosas y mucho más que menciona Pablo, ¿qué nos va a impulsar a hacer cada una de esas cosas? ¿Qué es aquello que nos va a incitar o estimular a que hagamos eso en nuestra vida práctica? ¿Qué es lo que nos catapulta con un deseo intenso para guardar cada una de esas cosas? Y para ver eso, hermanos, vamos a ver Romanos 12, versículo 1 y versículo 2 para entender qué es aquello que nos debe llevar a vivir cada una de esas cosas que Pablo ha mencionado. Versículo 1 del capítulo 12. ¿Estamos listos, hermanos? Y así dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Leyendo estos versículos, vamos a aprender qué es aquello que nos debe llevar a vivir esta serie de mandamientos del versículo 9 hasta el 21. ¿Cómo comienza Pablo? Estas dos palabras. Así que vemos claramente que Pablo comienza con una conclusión, o sea, está concluyendo, está llegando al final de un pensamiento. Pablo aquí está concluyendo algo muy importante basado en todo lo que ha dicho, toda la doctrina que ha dicho desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, y por eso en el capítulo 12 comienza diciendo, así que. Así que nos deja ver que esto tiene una relación con todos los capítulos anteriores y por tanto no se puede ignorar el contexto de lo que acaba de decir Pablo ahí atrás. No se puede aislar este versículo o hacer una aplicación independiente del contexto, capítulo 1 al 11. El texto sigue diciendo, así que hermanos, ¿a quién se está dirigiendo el apóstol Pablo? A los creyentes dentro de la iglesia de Roma. Son personas que han confesado a Cristo, personas que han puesto su fe en su esperanza en el Señor Jesús como Salvador y Señor. ¿Y cómo es que Pablo comienza a decirles a estos hermanos, os ruego? Así que hermanos, os ruego. Pablo no está diciendo aquí, hermanos, por favor háganme caso, o les voy a decir esto y si les parece bien, lo hacen por favor. Esto más bien es una exhortación. Esto es una exhortación, os ruego. Es una exhortación con urgencia. Y también es una exhortación impulsando a los creyentes a que pongan estas cosas en práctica. Pero antes del mandamiento que él va a dar, Pablo nos dirá qué es aquello que nos debe impulsar o motivar a hacer tales cosas. ¿Y qué es lo que Pablo nos manda hacer? ¿Qué dice el texto? Vamos a leerlo, por favor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Basado en este versículo, ¿qué es el mandamiento? Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso es el mandamiento. Pero, ¿qué es lo que tú y yo, como cristianos, como personas que han confiado en Cristo, qué es lo que tú y yo debemos tener en mente y en el corazón que nos va a llevar a hacer tales cosas? Pablo dice, os ruego por las misericordias de Dios. Por las misericordias de Dios, dice el texto. Debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y aquello que nos incita a hacer esto es tener en claro, haber experimentado, saber bien qué es o qué son y haber contemplado las misericordias de Dios. Eso es lo que nos va a llevar a impulsar a hacer todas esas cosas que Pablo nos ha dicho, versículo 9 al 21, y nos va a impulsar a entregar nuestra vida, nuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Y de qué está hablando aquí Pablo? Cuando él dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, esa parte y por las misericordias de Dios, ¿a qué se refiere Pablo? Y aquí tiene la conexión con todo el contexto del capítulo 1 hasta el 11. Recuerden lo que dice, así que está concluyendo algo. Y meditemos, hermanos, todas las cosas que Dios ha hecho con o para con el pecador, desde el capítulo 1 al 11. Ahí vamos a darnos cuenta qué son esas misericordias de Dios. Meditemos en los capítulos anteriores. ¿Cuántos han pecado, hermanos? ¿Cuántos han pecado según Romanos 1, 2 y 3? ¿Unos, pocos o todos? Todos hemos pecado. No hay ninguna persona aquí que no ha cometido o que es perfecto, que no ha cometido pecado. Y si entendemos bien esto, como dije, no hay ninguno que haga el bien. No hay nadie que merece ser salvo en este lugar. Ninguna de las personas que han venido a ser salvos por la gracia de Dios. Ninguno se lo ha merecido, por eso es gracia. Todos debemos recibir la santa ira de Dios y ser echados al lago de fuego. Eso es lo que cada pecador merece. Pero no es así, mis hermanos, porque Dios ha tenido que misericordia para cada uno de las personas que han creído en Él. ¿Qué ha hecho Dios según Romanos 3 y 4? Hemos visto que Romanos 1, 2 y 3 hablan que no hay ningún justo, todos han pecado delante de Dios. Y ahora, ¿qué ha hecho Dios según Romanos 3 y 4? Él nos ha justificado a través de la fe en Cristo Jesús. Él ha justificado al pecador a través de la fe en Cristo. Y ahora, según Romanos 5, tenemos paz para con Dios a través del Hijo, a través de Cristo, que Él se entregó por nosotros. Aun cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados, dice Romanos 5, con Dios por la muerte de su Hijo. Él mostró su gran amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por la iglesia. Y ahora, según Romanos 6, fuimos librados del pecado y hechos siervos de Dios. Dios nos ha dado de su Espíritu. Y según Romanos 8, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hechos hijos de Dios. O estos son hijos de Dios. Dios nos ha dado de su Espíritu y somos hechos sus hijos. Romanos 8 y 9 nos hablan como Dios ha predestinado a las personas que han creído en Él. En cómo Él ha predestinado, llamado, justificado y cómo Él ahora en el futuro va a glorificar a los hombres que han creído en Él y puesto su esperanza en Cristo. Dios te ha justificado. Las personas que han puesto la fe en Cristo, eres justo, no por obras, sino por la fe en Cristo Jesús. Y ahora eres justo delante de Dios por la fe en Cristo. Él ahora te ha dado de su Espíritu para santificarnos día tras día. Por eso, una de las evidencias en que somos cristianos es que hay santificación en nuestras vidas y no vamos a seguir viviendo de la misma manera. Él ahora te ha dado de su Espíritu para santificarnos día tras día y en el futuro, y en un futuro, Él nos dará cuerpos glorificados semejantes al de Cristo. Ahora, ¿cuántas de esas cosas tú y yo nos merecemos? Ninguna de esas cosas nos merecemos. Esas son las misericordias de Dios. ¿Merecemos la justificación? ¿Merecemos que Dios mande a su Hijo a morir por nosotros? ¿Dios está obligado a darnos salvación, a darte salvación y de su Espíritu? Y la respuesta es que Dios no le debe nada a cualquier persona. Pero Él lo hizo por su gran amor. Ahora, sabiendo esto, un resumen de lo que Pablo ha dicho en los capítulos anteriores. Sabiendo que has sido justificado a través de la fe. Sabiendo que Dios te ha hecho un hijo suyo, adoptándote por medio de ¿quién? Por Cristo. Y por la morada de su Espíritu. Y sabiendo que en un día futuro nos dará la glorificación de nuestros cuerpos, lo único, hermano. La respuesta que tú y yo debemos de tener para con esto, la única manera en la cual debemos responder en esta mañana, al ver tales misericordias de Dios y meditar y contemplar en las misericordias de Dios, es lo que Pablo nos está mandando a hacer. Presentar vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es un mandamiento. Presenten sus cuerpos en sacrificio santo. En sacrificio vivo y santo. Eso es un mandamiento, pero la forma en que se debe obedecer y cumplir es mirando las misericordias de Dios. Eso se refiere a que toda nuestra vida debe ser dada a Dios, hermanos. Que todo nuestro ser, todo nuestro corazón, nuestra mente debe ser entregado a Dios en sacrificio vivo. Y aquí cuando el texto dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí Pablo hace una analogía en cómo se presentaban los sacrificios a Dios en el Antiguo Testamento. Para describir cómo el creyente ahora debe presentar su vida. o todo su ser a Dios. Nosotros ahora vamos a elevar nuestra vida a Dios en sacrificio a Él. Algo interesante que notar aquí. Cuando dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, ¿qué? Vivo. En sacrificio vivo. Algo interesante aquí es que el texto dice, en sacrificio vivo, este sacrificio debe ser vivo. Y en el Antiguo Testamento se sangraba el animal y se presentaba delante de Dios. La víctima era atada por una persona. El sacerdote iba, ataba, la degollaba y sangraba el animal. El animal no estaba dando su vida voluntariamente. Tenía que ser llevado por un sacerdote, por una persona. Pero tú y yo no somos animales, hermanos. No somos animales. Y tú y yo debemos de voluntariamente, no forzadamente, no llevado por una persona, sino voluntariamente entregar vuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea, entregar voluntariamente tu vida a Dios. Tú no vas a ser atado a fuerzas, sino que debes de entregarte de voluntad propia. No es porque una persona te lleva, sino porque tú has decidido voluntariamente hacerlo. El presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo es un acto voluntario de parte del creyente. Es el resultado de haber experimentado las misericordias de Dios. Al ver que Cristo ha entrado a su creación, que Cristo ha muerto por los pecadores, que Él es nuestra santificación, que Él nos ha justificado por medio de la fe, que ahora no estamos bajo sirviendo al pecado, sino estamos bajo gracia, que Dios nos ha dado de su Espíritu, que nada pueda separarnos del amor de Cristo, que Él nos va a glorificar. Mirando todas esas cosas, el resultado va a ser que el creyente se va a presentar delante de Dios y va a entregar todo su ser a Él. Y por eso, Pablo nos dice, os ruego por las misericordias de Dios. Eso debe ser lo que nos debe impulsar. Y nada más, hermanos. No tenemos que ir ahí forzados. Solamente ve lo que Dios ha hecho para con el pecador. Y eso debe ser suficiente para que tú y yo hagamos lo que la palabra de Dios dice. ¿Correcto? Solamente viendo las misericordias de Dios. Tú y yo somos mandados a hacer un sacrificio vivo. No un sacrificio muerto, sino vivo. Toda tu vida es un sacrificio a Dios. Sacrificio es sinónimo de consagración a Dios. Y una renuncia de nosotros mismos. Por tanto, todos los días tu deber es, o tu responsabilidad es obedecer lo que Dios ha dicho y hacer su voluntad. Y cómo debemos de presentarnos a Dios. Si somos un sacrificio vivo, y Pablo nos manda que presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, santo, que es vuestro culto racional. ¿Cómo dice el texto que nos debemos de presentar? ¿Cómo debe ser ese sacrificio? Dice santo y agradable a Dios. Santo y agradable a Dios, o apartado a Dios, dedicado a Dios, vidas consagradas y presentadas a Dios todos los días, hermanos. Y de la manera que se sacrificaban los corderos, de acuerdo a lo establecido por Dios, de esa misma manera los creyentes deben presentar su cuerpo, carne, vida, alma, de una manera voluntaria, totalmente rendidas a Dios y consagradas a Dios de la manera que Él le agrada. Nuestros cuerpos son para la santificación y para agradarle a Él. Y eso implica de una manera negativa, renuncia al yo. You're denying yourself. Es una autonegación. Y de una manera positiva te vas a consagrar a Dios. Santificación y vivir de acuerdo a lo que Dios ha mandado. Nuestros cuerpos deben de ser presentados a Dios todos los días, vivos para santificarlos a Dios y vivir para su agrado. Y esto debe de hacer mirando o en que nosotros presentamos nuestros cuerpos, en que nosotros nos entregamos a Él, esto se debe hacer mirando las misericordias de Dios. Dios solo le agrada, hermanos, todo aquello que es santo, ya que Él es santo. Y si nuestras vidas, hermanos, si en nuestras vidas no hay santidad, si no andamos caminando en santidad, si tu vida no está cubierta de santidad, sino de impurezas, ¿cómo pues podemos agradar a Dios presentando nuestros cuerpos en un sacrificio vivo si no es santo, si no vivimos de una manera que agrade a Dios? Eso no sería presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo si vivimos en pecado. La vida del cristiano es marcada por la santidad. Es lo que produce el Espíritu Santo dentro de nosotros, la santidad en la vida del creyente. En que tú ahora te presentes, tu vida, tu ser, alma, cuerpo, todo de ti, debe ser en santidad, y eso es agradable a Dios. El texto después dice, así hermanos, que debemos de presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y es vuestro culto racional. O más bien, eso es nuestra adoración espiritual de todos los días. Esta es la verdadera adoración en un ritual externo o superficial. ¿Cuántas horas al día, hermanos, estamos delante de Dios? 24 hours, 24 horas al día. ¿Cuántos días a la semana estamos delante de Dios? 7 days a week, los 7 días a la semana. Y 365 días al año estamos delante de Dios. No hay algún tiempo en donde Dios toma un break y no sabe por un momento qué está pasando en nuestras vidas. No es que Dios no ve lo que haces, porque hay billones de personas y Él no puede hacer eso toda la vez. Él ve nuestra vida. Y Él manda a que te presentes tú, hermano y hermana, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y en hacer esto, tú estás dándole a Dios un servicio espiritual con tu propia vida, con todo tu ser. O por decir, esto es vuestro culto racional. La verdadera adoración comienza en nuestra mente. La verdadera adoración comienza con una mente dispuesta a servir a Dios. Comienza en lo interior del creyente. Comienza con la santificación de nuestras vidas. That is our worship to Him. Es nuestro acto de adoración hacia Dios, todos los días, con todo nuestro ser. Y después, en el versículo 2, hermanos, en el versículo 2, Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo comienza aquí Pablo? Just saying no, a flat out no. No os conforméis a ese siglo. Comienza diciendo no, es una negación total. No os conforméis a ese siglo o a este mundo. Cuando dice siglo, se refiere al sistema del mundo, filosofías del mundo o caminos del mundo, las modas, o the trendings, or the fashions of the world. Pablo nos manda a que no seamos moldeados o conformados a la manera y el pensamiento del mundo. No seas moldeado, no te adaptes a la manera del mundo, al pensamiento del mundo. Todo aquello que proviene del sistema pecaminoso del mundo está en enemistad con Dios porque se opone a la voluntad y a la palabra de Dios. No te adaptes, en pocas palabras, nos manda a hacer Pablo. Después nos da otro mandamiento. Y ahora nos dice que hagamos lo contrario, sino transformaos o sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice el texto. No seas moldeado al pensamiento del mundo, más bien sean transformados en la manera de pensar de acuerdo a la nueva naturaleza que tienen y la nueva mente en Cristo. Cada persona que cree en Cristo viene del mundo y viene con sus pensamientos y filosofías del mundo. Ya no somos del mundo, por tanto no nos debemos de conformar al mundo, sino presentar vuestros cuerpos. Okay, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque eso es vuestro culto racional. Y Pablo comienza diciendo que no nos conformemos a ese siglo, pero que debemos de ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, que nuestra manera de pensar sea transformada por las Escrituras, hermanos. Nuestro culto racional, nuestro servicio espiritual hacia Dios comienza con nuestra mente. It starts there. Conociendo qué es lo que dice la palabra y quién es Dios. Comienza con darle nuestra mente a Dios. Tú vas a entregar tu mente a Dios, por tanto tú no vas a ser moldeado al pensamiento y la moda del mundo, porque tu mente debe ser transformada a través de la palabra de Dios. La mente o vuestro entendimiento se refiere a nuestra manera de pensar. Cada cristiano es mandado a que su mente sea transformada. Un cristiano que ha sido justificado no puede quedarse con la misma mentalidad. Can't. Debe ser transformado en su entendimiento. Por eso dice, en la renovación de vuestro entendimiento. Día tras día, hermanos, el creyente debe de pensar menos como el mundo y más bíblicamente. Día tras día, cada uno de nosotros debemos de leer la palabra y pensar menos como el mundo y más bíblicamente. Santificación, hermanos. ¿Por qué es tan importante ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento? ¿Por qué es importante que tu mente sea renovada día tras día? Primero, porque es un mandamiento y Dios lo manda. Porque es nuestro culto racional, espiritual y de la mente. Y porque es lo que el creyente debe hacer como respuesta a mirar las misericordias de Dios. El texto también dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Primero debes de transformarte en la renovación de tu mente, porque tu mente viene contaminada con las ideas y filosofías erróneas de este siglo. En cualquier situación o circunstancia en donde tú te encuentres, si tu mente no es renovada, ¿crees que vas a actuar bíblicamente? ¿O qué piensas que sea lo primero que venga a tu mente? Ejemplo, si una persona no conoce el amor de Cristo, si una persona no conoce del amor bíblico, y si una persona le hace un mal, ¿cómo crees que va a responder? ¿Crees que lo primero que se le venga a la mente va a decir o va a ser amar como Cristo? ¿Amar a vuestros enemigos? Posiblemente va a querer vengarse. Si no conoce a Cristo, si no tiene intimidad con Cristo, si su mente no ha sido instruida o renovada por medio de las Escrituras. Si tú no conoces bien el amor de Cristo y alguien te hace un mal, posiblemente vas a querer devolver el mal a alguien. Pero si tu mente está siendo renovada en la palabra, tú vas a ver cuál es la voluntad de Dios en esa situación. Bendecid cuando os maldigan. Amad a vuestros enemigos. Si vuestro enemigo tiene hambre, dale de comer. Pero si no, buscarás hacer venganza y esto no debe de ser así cuando somos creyentes, seguidores de Cristo. Venimos llenos de las ideas falsas del mundo y Dios nos manda ahora a que nos despojemos del viejo hombre. Cada persona que está en Cristo debe despojarse del viejo hombre que mora en nosotros. Efesios 4:22-25, solamente escuchen. Efesios 4:22-25. En cuanto a la pasada manera de vivir. En cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, lo que eran antes. Pablo refiriendo al pasado. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, eso es lo que debemos de hacer, del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, eso es lo que hay dentro del hombre y por eso debemos de qué, despojarnos de tal persona. El viejo yo, cada quien tiene un viejo yo y tenemos que dejar a esa persona, ¿para qué? Para conformarnos más a la imagen de Cristo. Y mira lo que, o escuchen lo que después dice Pablo, casi lo mismo de lo que los dice a los romanos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cada persona que ha creído en Cristo tiene una nueva naturaleza que le ha dado Dios, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos, por tanto, dice Pablo, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Pablo manda lo mismo en este pasaje, porque el hombre viene corrompido. El hombre viene contaminado en deseos engañosos. Y tu mente ahora debe ser santificada. Tu manera de pensar debe ser purificada. Your thought life needs to be sanctified. Dios examina cada pensamiento. Por tanto, toda la actividad que sucede dentro de aquí, de tu mente, debe glorificar y honrar a Dios. Y hermanos, si tú no ganas, si yo no gano la batalla en la mente, siempre tendremos pensamientos impuros, siempre tendremos pensamientos que no nos edifican, pensamientos que no nos llevan a vivir en santidad, si no nos llenamos con las Escrituras, aun cuando estamos en este lugar, aun cuando estamos aquí con nuestras Biblias abiertas, nuestra mente puede estar en otro lugar. Aun cuando estamos cantando, la mente es muy vaga, puede pensar muchas cosas malas. Por tanto, debemos de renovar nuestras mentes, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tu culto racional o tu servicio espiritual es presentar todo tu ser a Dios en sacrificio vivo. Y esto comienza en la mente, hermanos. Esto comienza en la mente, no con las emociones. Las emociones suben y bajan, son inconstantes, ¿okay? Pero la palabra de Dios es igual, no cambia, es la verdad. Y esa palabra debe estar en nuestra mente. Comienza en nuestra mente, alineando tus pensamientos a las verdades de las Escrituras. Porque si esto no sucede en nuestras vidas, seremos personas iguales. Personas que piensan como el mundo, personas que se dicen ser cristianas, pero al fin no saben qué es la voluntad de Dios. No saben cómo responder en situaciones. No saben qué es aquello que le agrada a Dios. Debemos alinear nuestros pensamientos a la verdad de las Escrituras. Y Pablo nos dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentes vuestros cuerpos en sacrificio vivo. El resultado, hermanos, de contemplar y mirar las misericordias de Dios nos debe llevar a entregar nuestra vida en totalidad a Dios, así como lo cantamos, así como el canto. Pero comienza con nuestra mente, culto racional, y por tanto no debemos de ser conformados a este mundo, porque nuestra mente, nuestro entendimiento debe ser transformado y renovado por la palabra de Dios. Y ahora, sabiendo lo que Dios ha hecho y que nuestra vida debe ser entregada a Dios en sacrificio vivo, ¿cómo se ve esto en nuestra vida práctica? ¿Cómo se ve esto en nuestra vida práctica? Y por eso leímos todos esos versículos de 9 al 21. ¿Okay? Y Pablo ahí empieza a dar la serie de mandamientos. Parece una matralleta tirando un mandamiento por allá y otro por acá. Pero Pablo hace esto con una intención. Pablo comienza a dar mandamiento tras mandamiento sin mucha explicación. Y la razón por la cual él hace esto es porque las misericordias de Dios deben de ser suficientes para presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo y hacer todos estos mandamientos dados por el apóstol Pablo. Y el día de hoy solo vamos a ver uno de estos mandamientos que nos da como ejemplo. Y ya después, hermanos, ustedes pueden ir a leer todos esos versículos del 9 al 21. Solamente vamos a ver uno, pero ya tenemos, hermanos, en nuestra mente qué o cómo, qué es aquello que nos debe impulsar, incitar a entregar nuestras vidas en sacrificio vivo y hacer todos esos mandamientos que Pablo nos manda. ¿Y qué es? Mirando, contemplando las misericordias de Dios. Eso debe ser suficiente para que tú y yo pongamos en práctica lo que Pablo nos va a decir ahorita. Como dije, el día de hoy solo vamos a ver un ejemplo y ustedes pueden ver los demás versículos en sus hogares. Vamos a ver el primer deber cristiano que Pablo nos manda a poner en práctica. Un amor verdadero, hermanos. Un amor sin fingimiento. Un amor sin fingimiento. Y eso está ahí en el versículo 9. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Así dice la palabra de Dios. El amor sea sin fingimiento. Y ya, ahí está. Muy corto, ¿verdad, hermanos? Pero vamos a meditar un poco en esto. El amor sea sin fingimiento. Pablo dice el amor sea. Pablo nos dirá cómo debe ser el amor dentro de cada uno de nosotros. Piensa por un momento, examina tu corazón. Cada persona ama o tiene un pensamiento de qué es el amor. Obviamente el cristiano debe tener un concepto bíblico de qué es el amor. Vamos a ver qué es lo que nos dice Pablo, que debe de ser el amor dentro de cada creyente. Pero también miramos que Pablo usa la palabra sin, el amor sea sin. Y esto denota que tu amor y mi amor no debe de contener algo, mis hermanos. Debe ser, something has to be absent out of this love. El texto no dice el amor sea con, sino sin. Con demuestra lo que sí debe de contener tu amor, pero aquí vemos la palabra sin. ¿Y qué es la palabra que sigue después? Sin fingimiento. Sin fingimiento. Fingimiento es la palabra. ¿Cómo debe de ser tu hermano? ¿Cómo debe de ser tu amor, hermano? Sin fingimiento. Y aquí la palabra fingimiento es la palabra griega anupokritos. ¿Okay? La palabra anupokritos, donde viene nuestra palabra hipócrita. Pero aquí al principio de esa palabra anupokritos tiene la palabra a, que es una negación o lo contrario de ser hipócrita. O sea, un amor sin hipocresía es lo que nos está mandando Pablo a hacer. Un amor no hipócrita. No simulado, no fingido, no superficial, no aparente. El amor no sea hipócritamente, no sea con máscara, pretendiendo amar cuando en realidad no es así. El amor fingidamente es falsedad y engaño. Cuando saludamos, no nos saludamos por ética, sino por un verdadero amor que tenemos para con el uno al otro. Pero el amor sea sin fingimiento significa que sea puro, lo contrario. Si Pablo dice el amor sea sin fingimiento, por lo opuesto sería que el amor sea con purez, honestidad, sinceridad, que el amor sea genuino a cada persona, a cada hermano y hermana. ¿Sabes que cuando tú amas hipócritamente, o si alguien ama hipócritamente, tú estás mintiendo, estás engañando a tal persona, a cual acto estás dando? El amar con fingimiento es amar con hipocresía, con hipocresía. Y todos debemos de temer que eso sea practicado en nuestras vidas propias, hermanos. La doble cara o vivir detrás de una máscara es vivir una vida pretendiendo hacer algo cuando realmente no deseas hacerlo. Si nosotros, por decir la iglesia, sabemos el amor de Dios, conocemos cómo Cristo nos ha amado verdaderamente, conocemos el amor real, hermanos, tú y yo, como cristianos, debemos ser las personas que aman verdaderamente, que aman sin fingimiento. Judas fue aquel que amó con fingimiento. Y pregúntense, ¿acaso él fue salvo? ¿Acaso él fue un verdadero discípulo de Cristo? No lo fue. El amor sin fingimiento es una marca genuina del cristiano. Esto es el primer ejemplo que nos da Pablo. Y si no estamos practicando aquí este amor, no hay razón por la cual ir a leer los demás. Si no estamos practicando este amor verdadero, genuino, sin fingimiento, no hay razón por la cual seguir leyendo. Debemos de parar ahí, meditar y realmente preguntarnos, ¿cómo he amado yo a mi hermano y a mi hermana? ¿Cómo he yo amado a mi esposa, a mis hijos? El amor sea sin fingimiento. Comenzamos a vivir un amor más puro el día de hoy, hermanos. Que comencemos a vivir un amor más puro, más genuino y sincero. Pero ¿qué es nuestra motivación para hacer ese versículo, ese pasaje y todos los demás que siguen? ¿Qué es nuestra motivación para entregar todo nuestro ser a Dios y vivirlo en una manera práctica? ¿Qué es la motivación, hermanos? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Eso debe estar fresco en nuestras mentes siempre. Cada día, ¿qué debes hacer tú en la mañana? Recordar las misericordias de Dios y presentar vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. Every day, al levantarnos, debemos de presentarnos delante de Dios en un sacrificio vivo y vivir en santidad para agradar a Dios. Cada día que nos levantemos debemos de no conformarnos a este siglo, sino que transformados, Okay, en la renovación de vuestro entendimiento. Todos tenemos una manera de pensar, que sea bíblica, que sea basada en las Escrituras. Y eso, hermanos, las misericordias de Dios nos debe llevar a entregar nuestra vida a Dios en totalidad y en la vida práctica. Todos los mandamientos que Él nos ha dado no tienen tantas explicaciones. Mandamiento tras mandamiento. ¿Por qué? Porque Pablo espera que ya hemos meditado en las misericordias de Dios y que eso ya nos, que ya hemos experimentado las misericordias de Dios y que eso nos lleve a vivir todas esas cosas en nuestras vidas prácticas. Y una de esas cosas prácticas es el amor sin fingimiento. Que nuestro amor, hermanos, de aquí para adelante sea más y más puro. Amén. Vamos a levantarnos y vamos a orar.